Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Bienvenidos a este programa donde se analiza la información. Desde los estudios de Radio Televisión Martí en la ciudad de Miami te saluda José Luis Ramos. Y el saludo, como siempre, a los que sintonizan el programa a través de las frecuencias de Radio Martí y de todas nuestras plataformas digitales. Hoy en la tertulia, la liberación de presos del 11J en Cuba entre Nicaragua, Estados Unidos y el Vaticano. La agencia española EFE ha destacado una crónica al respecto y la ponemos a consideración de ustedes porque tiene alguna información. Después, el gobierno cubano prevé un promedio de 3 horas de apagones hasta el mes de mayo, así que no sabemos si después seguirán los apagones, pero bueno. Traemos también a consideración de ustedes que solo un grupo de mayores de 60 años ha crecido en Cuba en 2022, según el gobierno, y hay que hacer hincapié en esto por la situación que hay en el país. Y la policía cubana dice, informa que detuvo a 126 personas involucradas en asaltos en 2022. Estas informaciones las vamos a poner ahora sobre la mesa, la vamos a analizar, a discutir con Miriam Leiva, periodista, articulista de Cubanet y autora también del blog Reconciliación Cubana. Así que comenzamos, Juan.
En las noticias como son. Tertulia, tertulia, tertulia.
Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bien, un saludo para todos.
Bueno, voy a comenzar con esta nota que recogemos desde La Habana. Fue publicada por la agencia española EFE, titulada Polémica en Cuba por una lluvia de dólares desde un hotel de lujo habanero. Una estampida de cientos de personas por una lluvia de billetes de dólar, presuntamente lanzados por el rapero estadounidense Tequisha desde un hotel de lujo en La Habana, está generando una amplia polémica en Cuba. En las imágenes que se ven del lanzamiento de billetes en las redes sociales, se aprecia una importante aglomeración de personas, sobre todo jóvenes, jóvenes corriendo y empujándose por los billetes, mirando hacia arriba y entre un gran griterío, esto allá en la avenida Paseo del Prado. Según las primeras versiones, el artista neoyorquino lanzó en la tarde del jueves billetes de hasta $100 desde la terraza del Hotel Grand Packard, una práctica usual del rapero, conocido por su estilo de vida excéntrico. La policía no tardó en personarse en el lugar de los hechos para tratar de restablecer el orden. Y por cierto, se reportó inmediatamente que en gran parte de la capital cubana se produjo un apagón digital. Miriam, ¿usted qué ha podido averiguar al respecto?
Bueno, yo realmente también me sorprendí cuando por la tarde me llamó una persona y me dijo, oye, tienes conexión, que no tenemos, pero dicen que hay un rapero ahí americano que está tirando dólares por el balcón, por una ventana, el balcón del hotel Packard. Y realmente eso, bueno, fue lo que me enteré y después fueron surgiendo las noticias y incluso algunas fotos. En realidad esto es un hecho muy inusual aquí en Cuba, por supuesto, y que el gobierno cubano no pudo atajar a que él no hiciera esto. Y sobre todo es una zona muy difícil, digamos, para el gobierno, porque recordemos que hubo un maleconazo en 1994, pero sobre todo que hubo el 11J, o sea, las manifestaciones espontáneas populares que hubo y que en estos momentos hay una cantidad tremenda de presos todavía, o sea, y con años, bastante años de prisión sentenciado por esta situación. Entonces, en ese lugar, que es una zona muy pobre de La Habana, es una contradicción que en el lugar donde más turismo hay en Cuba, sea el lugar, bueno, el casco histórico de La Habana, sea el lugar donde más pobreza posiblemente hay. Y en esa esquina, precisamente, o sea, una cuadra más para adelante, llegando ahí a la esquina del malecón, pues siempre hay muchos jóvenes que, según, bueno, el tiempo, ¿no?, y se tiran a bañarse ahí en... Y además hay pocetas que se bañan, y bueno, el entretenimiento de la juventud en esa claro. zona es jugar ahí por el Paseo del Prado o irse a bañar ahí al malecón. Entonces, eso mueve a mucha gente y, por supuesto, es un eso inaudito que se va trasladando de persona a persona, porque es evidente que las redes no pudieron funcionar, el gobierno las cortó, y lo más interesante es que fueron muy, digamos, cautelosos en la movilización de la policía, tanto por que ya podían haber periodistas extranjeros, como que eso crea una situación internacional bastante difícil para el gobierno en estos momentos.
Dice la agencia francesa de prensa que pudo constatar, conversando con jóvenes que se dieron cita en este lugar, dice que se veía cómo tiraba los fajos de dinero. Estaban diciendo que los billetes eran de 100. Los jóvenes, dice la agencia francesa de prensa, narraron que de Quilla se retiró en un auto y que la policía desalojó la avenida, que tiene un amplio bulevar en el centro. La policía estaba ahí hace rato, pero como no se había formado la revuelta, no había hecho nada. Lo que, cuando todo el mundo le fue para arriba al carro donde estaba Tequicha, fue que la policía le dijo a la gente que se fuera. Por la noche, Fran Press constató la fuerte presencia de policías uniformados y vestidos de civil en el lugar. Continuamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Dice la agencia española EFE, la liberación de los manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021 se ha convertido en un tema político clave en Cuba tras el precedente de Nicaragua y la insistencia en este asunto de Estados Unidos, la Unión Europea y el Vaticano. La posibilidad de que se excarcele a algunos o muchos de los encarcelados por las protestas está sobre la mesa en el contexto de una potencial negociación con Washington. Indican a EFE expertos que no dudan en destacar las complejidades políticas y técnicas que, en consecuencia, el riesgo de que el proceso descarrile. El último en alentar en esa dirección fue el cardenal Beniamino Stella, enviado del Papa, al señalar, durante una visita a La Habana, que el Papa Francisco desea mucho que el gobierno cubano dé una respuesta positiva a su pedido en este sentido. Pocos días antes, en una reunión del ministro cubano de Justicia, Óscar Silvera, con embajadores de la Unión Europea, se planteó también la liberación de condenados por las protestas del 11J, según pudo saber la agencia española EFE. Ambos interlocutores, parece que el gobierno cubano no se cerró, están diciendo ellos, en bandas en estas peticiones, sino que se refirió a ciertas dificultades en torno a una posible amnistía. Stella aseguró que las palabras son secundarias. Díaz-Canel prometió a Beniamino Stella darle una solución a estas expectativas o a esta petición que hizo el Papa Francisco. Y yo creo, Miriam, que nos detenemos ahí para escuchar tu comentario y después también comentamos otras informaciones que hay dentro de esta crónica.
Bueno, es que ya hace alrededor de 2 o 3 meses se viene hablando muy en determinados círculos, ¿no?, de que, por ejemplo, Alcántara y El Sorbo podían ser excarcelados, inclusive casi que parecía inminente, y eso se ha aguantado, no ha ocurrido. También se ha hablado de esta posible negociación, todo en medios informales, ¿no? Posible negociación por los casi mil presos que hay, de todos, o sea, políticos en definitiva. Y evidentemente aquí, como se dice, cuando el agua suena, algo trae, ¿no? Cuando el río suena, algo trae. Entonces, es evidente que se está negociando algo. ¿Cómo el gobierno lo va a hacer? ¿Cómo estas instituciones van a aceptar lo que el gobierno quiera? Porque es evidente, por supuesto, que es excarcelación, pero con salida para el exterior. O sea, es deportación de los cubanos. De todas maneras, parece que algo está moviéndose y bueno, ojalá que la situación de estas personas se resuelva, porque las cárceles en cubanas tienen muy malas condiciones, además mucho más en estos momentos de tantas escaseces y enfermedades.
Por el bien de estos presos y también sus familiares, que aquí lo destacamos muy, muy a menudo. Miriam, por ejemplo, el exdiplomático cubano Carlos Alzugaray dice que hay señales y síntomas desde hace meses de que algo puede suceder. Percibe entre Cuba y Estados Unidos un acercamiento entre temas de interés común como migración y seguridad nacional. Él, en este caso, plantea que el presidente Biden estaría ensayando con La Habana una tercera vía entre las políticas de sus dos inmediatos antecesores, es decir, Obama y Trump. Y entre tanto, vamos a buscar ahora la opinión que le da a la agencia española EFE William Leogrande, que es profesor de la Escuela de Asuntos Políticos de la Universidad Americana. Él considera en esta entrevista que Biden ha tomado una decisión con respecto a Cuba. Quiere moverse hacia un mayor acercamiento con la isla, una apuesta para la que los prisioneros del 11J son el mayor obstáculo. El profesor Leogrande dice que en este caso, el gobierno cubano estaría planteando su salida de la lista de países patrocinadores del terrorismo, una denominación que lastra financiera y comercialmente a la isla. Y finalmente, Alzugaray señala que algunas embajadas en la isla ya están haciendo gestiones para consultar la disposición de sus países, según ha podido saber también la agencia española EFE. Cerramos con un comentario esta nota y después avanzamos, Miriam.
Bueno, es evidente que está moviéndose y bastante rápido parece, porque inclusive Biden el día de su discurso hace poquitos días se le escuchó decirle al senador cubano-americano que quería hablar con él sobre Cuba. O sea, esto es una cuestión que se sale ya de un marco de discreción. Él quiso que se supiera, quiso que se publicara inclusive, y como si estuviera atrapándose algo que él estaba diciendo en privado, que realmente no lo fue. O sea, los movimientos del presidente de Estados Unidos ha sido cauteloso. ¿Por qué? Porque eran muy fuertes las medidas que había tomado Trump, pero también porque el gobierno cubano se fue dilatando, fue dejando aquellas conversaciones y aquellas posibilidades que brindó Obama, lo fue dejando y no aprovechó para darle un impulso a las relaciones. Y entonces Biden quiere ir aparentemente con pasos más sólidos y que realmente tenga un beneficio para el pueblo cubano.
El diario El País de España, hace pues algunos días, publicaba una crónica, una nota, donde aparentemente habían conversado con Otero Alcántara, Luis Manuel Otero Alcántara, en la prisión, y este pues le plantea al periodista que sí, que él ha decidido salir del país y que solo está esperando que la decisión final se tome por parte del gobierno. Seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Un promedio de interrupciones por apagones de unas 3 horas por día hasta mayo próximo por mantenimientos programados a las centrales termoeléctricas, así está informando el gobierno cubano. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, explicó en una comparecencia en la televisión que los mantenimientos tienen como principal objetivo mejorar el servicio de cara al próximo verano y disminuir los cortes por averías que el año pasado provocaron, como sabemos, largos apagones. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentaba al respecto sobre esta información. Después dice en esta nota el ministro de Energía: vamos a seguir trabajando durante todo el año para seguir incorporando potencia y aumentando la reserva para poder llegar a los meses de julio, junio y agosto en mejores condiciones que el año anterior. Tenemos a Joanny, adelante.
Los apagones o cortes eléctricos son al sistema y al modelo económico cubano como la falta de agua al desierto. Así tengo que decirlo, porque desde que soy niña estoy experimentando constantes cuelgues del servicio energético, explicaciones fallidas de por qué ocurre, promesas que nunca terminan por cumplirse de que ahora sí las termoeléctricas van a repararse y brindar un servicio estable y completo a toda la nación. Y bueno, pues en un nuevo capítulo de esa telenovela horrible que desarrolla la Unión Eléctrica de Cuba, ya se ha sabido, según el ministro del ramo, el ministro de Energía y Minas, que hasta el mes de mayo los apagones en Cuba llegarán hasta 3 horas diarias. Esto después de aquellas promesas del año pasado de que se iba a replantear y sacudir la generación eléctrica en la isla, pues simplemente es un adelanto de lo que llegará en el verano. Hay que prepararse porque si ahora que todavía las temperaturas son algo frescas, que todavía la demanda de energía en la zona residencial no se ha disparado por la llegada del verano, imagínense ustedes cuando estemos en julio y agosto. Esto hay que esperar que se va, pues lamentablemente, empeorando, porque las soluciones hasta ahora son simplemente curitas, tiritas en un gran problema. El gran problema es simplemente el monopolio estatal, la centralización, el verticalismo que ha acabado con la, digamos, generación eléctrica en la isla.
Agrego ahora que, según el ministro, las condiciones técnicas de esa planta de la central Antonio Guiteras son extremadamente críticas por las dificultades que se han confrontado para la adquisición de las piezas. Miriam.
Sí, da la casualidad que el mismo día que el ministro iba a la televisión, unas horas antes, se disparó esa central eléctrica. Y también él dijo que, bueno, iban a hacer los mantenimientos, pero es que después, o sea, son dos bloques, después el otro bloque también se disparó. O sea, que además esa es una, posiblemente la más moderna central que hay en Cuba. Lo que pasa es que se van deteriorando porque no se le da los mantenimientos adecuados. El ministro ahí alegó, ¿no? Hizo una gran alegato sobre la necesidad que hubo de postergar los mantenimientos y que las dificultades con las piezas de repuesto por toda la situación, primero de la pandemia, pero también porque el gobierno cubano, él no dijo que el gobierno no tuviera dinero, sino que dijo que por las medidas de recrudecimiento del bloqueo y la inclusión en la lista de patrocinadores del terrorismo, pues eso hacía más difícil la situación. En resumen, que el hecho es que después que se perdió el adelanto que había en Holguín, allá en la termoeléctrica, el incendio del Mariel y la situación de los de la estación de supertanqueros de Matanza, todo se complicó más. Y en estos momentos están están descansando o están sustentados por dos cuestiones. Todavía los motores estos que trabajan con diésel, que casi nunca hay diésel para ellos, y lo otro es estas patanas que se han traído que producen electricidad, que son conveniadas con una empresa turca. El ministro dijo que son más de 600 kilowatts lo que producen, que es una cosa muy, o sea, que es óptima la negociación porque es pagadero en 17 años. Y entonces, bueno, eso es lo que está, calzando la situación de la corriente eléctrica aquí en la zona occidental de Cuba, sobre todo para La Habana y esa zona del Mariel. De todas maneras, hay que decir que centramos, ¿no?, y se habla mucho de la situación de los apagones con la población, pero es más importante todavía lo que no vemos, o sea, cómo está parada la producción de todo en Cuba porque no se le da electricidad, aparte de que no tienen materias primas en muchas ocasiones para producir, sencillamente no pueden hacerlo tampoco porque no se le da energía eléctrica. Entonces, el país no está creando ninguna riqueza. Si usted no produce, usted no exporta. Y si no exporta, no puede importar o no puede dedicar aquí a lo más necesario de este país. Entonces, la situación realmente es muy crítica en cuanto no solo a la situación energética, sino uh-huh. económica en general del país y el progreso de Cuba.
El mismo ministro dice que se incorporaron 7 patanas, como tú decías, Miriam, que son centrales generadoras flotantes contratadas a una empresa turca que calificó como una ayuda muy importante. Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
El 21,6% de los cubanos tenía más de 60 años al cierre de 2022, tras convertirse este segmento poblacional en el único que creció el año pasado, informó el Granma. La cifra, extraída de un informe presentado por el primer ministro Manuel Marrero, representa a casi 2,4 millones de personas en estas edades en Cuba, que se mantiene así como uno de los países más envejecidos de América Latina. Los cubanos de la tercera edad representarán el 30% para el año 2030, según previsiones oficiales. Miriam.
Bueno, lo que aquí se enarboló durante muchos años como un logro de la revolución, que se extendiera la edad de supervivencia de los cubanos, pues en estos momentos sencillamente es un lastre, es una carga muy grande, que hay todavía un recrudecimiento de los problemas con esta gran salida de cubanos hacia el exterior. O sea, en la medida en que va aumentando la población de mayor edad, que van disminuyendo los nacimientos, porque están naciendo muchísimo menos niños, y al mismo tiempo aumenta la salida de cubanos hacia el exterior. O sea, que no solo es que esta población sea el 20 o el 30%, el porciento que sea, sino que eso se va a unir a todo esto que he dicho anteriormente. Y sobre todo, que no habrá fuerza de trabajo, no habrá personas inclusive que puedan cuidar a ancianos enfermos o solos, si, en las condiciones en que está quedando Cuba. Es un país que sencillamente, además de todos esos lastres, todas esas, ataduras que pone el gobierno cubano al cubano que está aquí adentro para trabajar, para crear, pues se complica con esta situación. En realidad, no es que uno quiera exagerar ni quiera decir que es una situación catastrófica, pero en realidad sí lo es, porque el futuro de este país está siendo comprometido, el presente está en crisis y el futuro está comprometido totalmente.
Solo el año pasado Cuba perdió alrededor de un 3% de su población, en su mayoría jóvenes formados en edad de trabajar y tener hijos, personas que marcharon a Estados Unidos, España, México, entre otros destinos. Y solo quiero, antes de terminar la tertulia, informarles que la policía cubana está reportando que detuvo a 126 personas implicadas en asaltos con violencia durante 2022. Cuba se ha vuelto un país cada vez más violento, donde los robos, los atracos y los asaltos son cada vez más comunes. Muchos campesinos y trabajadores por cuenta propia son víctimas de estos hechos delictivos que también han llegado al sector estatal. Y en varios hechos delictivos, los propios ciudadanos se han enfrentado a los delincuentes y los han neutralizado antes de que llegue la policía. Así terminamos la tertulia. Miriam Leiva, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes también por la sintonía.